Bien, bueno, pues siguiendo nuestro recorrido por la historia de Roma y por la República o la historia de la República Romana, hoy nos toca abordar un periodo que es el último de la historia constitucional de la República Romana, bastante agitado desde el punto de vista político, también desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista histórico, y que descansa en parte sobre algunos de los problemas que vimos en la última sesión cuando hablábamos de las consecuencias del imperialismo. Se podría decir que este periodo denominado de la crisis republicana o de la tardorrepública o de la república tardía es el periodo en el que todos esos problemas derivados de la expansión romana por el Mediterráneo que habíamos determinado en la última sesión, el miércoles pasado, se agudizan de tal manera que la solución a ellos tiene que pasar por la refundación de un régimen político bajo apariencia de república, pero que en realidad es una monarquía unipersonal con un princeps, un primer ciudadano, por encima o arbitrando en cierta medida esa difícil relación, lo vimos la semana pasada y lo veremos también en la clase de hoy, entre cónsules, senado y asambleas, que quizá bueno, pues aparentemente funcionó bien durante la República inicial, cuando Roma era esencialmente un escenario doméstico, la Roma urbana, pero que bueno, pues fue revelándose desajustado e insuficiente a partir de la experiencia romana en provincias y del auge de esa república imperial. El periodo de la República tardía tiene mucha unidad desde el punto de vista cronológico. Es bueno, pues un periodo que dura un siglo, del 133 a.C. al 31 a.C. y que pone de relieve también en su inicio y en su final los dos ejes que mejor lo definen. Por un lado, la fecha del 133 conecta con la caída de Numancia y, por tanto, con uno de los episodios clave de la expansión romana en Occidente, pero también el 133 es la fecha de las propuestas reformistas de los llamados tribunos revolucionarios, los tribunos de la plebe, Tiberio y Cayo Sempronio Graco, que precisamente lo que piden es reajustar el reclutamiento, el reparto de tierra, el ordenamiento y el poder de determinadas magistraturas y en concreto del Tribunado de la Plebe, y por tanto abren un periodo en el que se va a evidenciar que muchas de esas cuestiones agudizadas durante la praxis imperialista de Roma iban a necesitar una atención constitucional. Y la fecha final, el año 31, que es el año de la derrota de Antonio y Cleopatra contra el joven César, Cayo Octavio Turino, el futuro a partir del 27 a.C., Augusto en la batalla de Actium, pone de relieve otro elemento que va a ser clave en esta crisis republicana, ¿no? Que es el de la guerra civil, ¿no? Hasta ahora nos habíamos enfrentado a una expansión romana asentada fundamentalmente a partir de campañas con externa de gentes, con pueblos extranjeros a los que Roma eventualmente pues podía utilizar como aliados o podía someter como pueblos conquistados, pero la República tardía introduce un elemento nuevo que va a ser el de la omnipresencia del conflicto civil, e incluso se podría decir que no solo porque sea una guerra entre romanos, sino que el conflicto va a llegar no a portas, como decíamos, para la expansión cartaginesa, ¿no? En la Segunda Guerra Púnica, sino va a llegar al interior de Roma, ¿no? Uno de los elementos más característicos, luego enumeraré varios, de la descripción de la crisis tardorrepublicana, es la omnipresencia de la violencia, ¿no? La entrada del ejército en Roma como un elemento permanente y como una herramienta también de reajuste político a unos niveles que no se habían conocido hasta entonces. Al final, el enfrentamiento entre Antonio y Octavio es un enfrentamiento, la tercera entrega de una serie de enfrentamientos civiles, Pompeyo Sertorio, César Pompeyo y Antonio Octavio, que marcaron desde los años 80 del siglo I antes de Cristo hasta la década de los 30 del siglo I antes de Cristo. Por tanto, la segunda mitad de esa crisis tardorrepublicana. Por tanto, los acontecimientos tanto de apertura como de cierre de la crisis tardorrepublicana remiten en parte a la herencia de la política imperialista y a sus problemas, pero dibujan también unos elementos que son totalmente nuevos. Algunos historiadores, cuando hablan del último siglo de la República Romana, de la República Tardía, lo definen, por ejemplo, Sain, ¿no?, como la Revolución Romana, ¿no?, ese proceso en el que el pueblo empieza a tener más fuerza y a presionar de una manera más directa porque toma una cierta conciencia de que en realidad la expansión romana descansa sobre él y los políticos, sobre todo los cónsules y los senadores, tienen que convertirse en altavoces de esa propuesta reformista del pueblo. Otros, en cambio, prefieren denominar a la República Tardía Romana como el siglo de los imperatores. Esta denominación también es importante por lo que vamos a ver hoy, porque al final, frente a lo que hemos visto hasta ahora, donde quizá pues sí que manejamos algunos nombres pues en la monarquía, porque la tradición analítica romana pues vimos que atribuía a determinados personajes de la Basileia Romana una serie de acciones, habíamos explicado más la historia de Roma a partir de conflictos, bueno, algún personaje, pero el siglo de los imperadores es casi una lista sucesiva de individuos concretos que marcan periodos concretos de la crisis republicana y muchos de los cuales son o generales investidos de poder extraordinario, Pompeyo, César y Octavio, o magistrados claramente orientados a la reforma política, como Tiberio y Cayo Sempronio Graco, o individuos advenedizos, bien porque son aclamados por el pueblo perteneciendo a las familias senatoriales de siempre, como es el caso de Marco Licinio Craso, o bien porque sin ser miembros de destacadas familias, sino siendo técnicamente lo que la semana pasada llamamos homines novi, es decir, gente sin antecedentes políticos familiares, sin pertenecer al ordo senatorius, son elegidos para el consulado en virtud de la popularidad de sus victorias militares. Pongo, por ejemplo, el caso de Cayo Mario, ¿no?, que en el año 107 gana el consulado como consecuencia del prestigio acumulado en la guerra de Yugurta, una guerra librada en el norte de África contra un antiguo reino tradicionalmente aliado de Roma en el ámbito númida, ¿no?, en esa política que también veíamos en la República Imperial, bueno, pues de hacer alianzas y deshacerlas y enfrentarlas a veces en el proceso, pues bueno, de reparto un poco de los territorios en esa dinámica imperialista o hegemónica que caracterizábamos la semana pasada. Y más aún, ese periodo de la crisis republicana, ese siglo de los imperadores, casi se puede articular, si exceptuamos el periodo inicial de los tribunos reformistas, o si lo unimos a el periodo de Mario, el periodo marionista, que en principio es una cristalización de parte de las reformas fracasadas o de las propuestas de reformas fracasadas de los Graco, casi ese siglo de los imperadores se puede leer como una alternancia entre reivindicaciones reformistas populares y reacciones conservadoras optimates, aristocráticas, ¿no? Ya vimos la semana pasada que uno de los problemas de la, del imperialismo romano había sido la partición del Senado en dos facciones. A veces se habla de partidos, pero no son exactamente partidos como los entenderíamos hoy. Una defensora de que los puestos del Senado y las magistraturas más dignas, consulados sobre todo, solo puede recaer en gente que pertenece a familias de rango senatorial, la nobilitas tradicional, autodenominada a sí mismo desde la República Imperial y de manera muy nítida en la República Tardía, la facción optimate, la mejor preparada, y en cambio una corriente que sintoniza con los problemas graves de la plebe y del pueblo en la historia de la expansión romana, algunos de los cuales vimos la semana pasada, y que reivindica reformas más populistas, diríamos hoy, o que la constitución romana tradicional, la nobilitas romana tradicional, tacha de eso, ¿no? Que por eso le da el adjetivo de populares, ¿no? De hecho, prácticamente, como decía, desde Mario, los grandes protagonistas, los grandes nombres de la historia de la República Romana se explican, al menos hasta César, como una alternancia de esas dos posturas políticas, ¿no? Mario sería un representante de las reformas populares iniciadas o incoadas por los tribunos reformistas, Sila sería la reacción aristocrática, por tanto, optimate a las reformas marionistas. Lépido, que llega al consulado en el 78 a la muerte de Sila, pasaría, por así decir, la cuenta a los optimates por las proscripciones y purgas que habían hecho entre la facción popularis durante la dictadura silana. Una de esas proscripciones fue la de Sertorio, que luego citaré y que costó la primera guerra civil del mundo romano, que se libró además esencialmente en Hispania, tanto en el Valle del Ebro como en la ulterior, como en Levante. Lépido, por tanto, sería la reacción popularis. Pompeyo sería un episodio claramente optimate, y César, que pertenece a una familia importante de la élite senatorial romana, que es la familia de los Julios y de los Atios, ¿no? Pues al final va a tener que sintonizar con las reivindicaciones populares como única manera de enfrentarse a un Senado controlado por los optimates y sobre todo al gran icono de la facción optimate en los años 60 del siglo I antes de Cristo, que es Pompeyo. La última fase de la historia de la República Romana, a partir del asesinato de César en el 44 antes de Cristo, bueno, se puede leer en esa clave de acción-reacción, digamos, o acción reformista popularis, reforma o reacción, perdón, conservadora optimate, pero es verdad que el shock que produce el asesinato de César y la, el impacto que tiene también la revelación, la publicación de su testamento y la apoteosis de César a partir de esa estrella, ¿no? El Sidus Iulius, que aparece en el firmamento y que se interpreta como la reencarnación del espíritu de César, bueno, pues abre una serie de parámetros quizá menos fácticos, menos militares y más vinculados a la herencia cesariana, a la administración legítima de la herencia cesariana y al plano de la autocracia, en el sentido etimológico del término, o sea, casi la teocracia, al plano más simbólico, más de la auctoritas sagrada que de la potestas, que colocan obviamente, como veremos en la última sesión el miércoles que viene, al heredero, que aparece como tal proclamado en el testamento de César, que es Cayo Octavio Turino, el joven César, con el que bueno, con César, este joven César, o sea, Augusto, vamos, había tenido una relación bastante estrecha desde que era un chavalillo. Parece que ya vino con él, con César, a la ulterior, en los prolegómenos de la batalla decisiva de la Segunda Guerra Civil, la guerra entre Pompeyo y César, que fue la batalla de Munda, que con Ilerda, y sobre todo la batalla de Farsalia en Oriente, el gran paseo militar de César, de donde nace, ¿no?, esa mítica frase del llegue vive el sino, bueno, pues constituyeron las batallas clave, ¿no?, de la Segunda Guerra Civil, después de la de Sertorio y Pompeyo, la guerra entre César y Pompeyo. Por tanto, la fase final, esos últimos 10 años de la República Tardía Romana, es decir, desde la muerte de César a la victoria de Actium, hay otros componentes, pero bueno, no resulta casual que el gran lema, lo veremos la semana que viene, y que es un lema totalmente actual, ¿no? Por eso también Augusto tiene la importancia política que tiene en la historia de la política en la antigüedad, ¿no? El gran lema de Augusto es el consensus universorum, ¿no? Él se proclama ciudadano principal, no porque ha usado una magistratura extraordinaria que está prevista en el ordenamiento constitucional, como es la dictadura, o porque ha arrebatado, en el caso de César, que fue nombrado dictator, o porque ha arrebatado esa magistratura entrando con el ejército en Roma, como hizo Sila, sino per consensus universorum, como dice él en las Res Gestae, ese documento que mandó colocar frente a las puertas del mausoleo de Augusto, y que luego Mussolini colocó en su sitio, una réplica que hoy hace de envoltorio, digamos, del Museo del Arapakis, ¿no? El gran altar de la paz erigido en el 1211 a.C. en la paz augustea, ¿no?, como solemos llamarla. Bueno, pues él dice que la base de su reforma política es el consenso de todos. ¿Quiénes son todos? Pues tres elementos que en la República Tardía difícilmente se ponen de acuerdo: plebe, ejército y senado, ¿no? El milagro de Augusto es conseguir, con una previa depuración del senado y una desmilitarización del ejército, si podemos llamarlo así, es decir, la utilización sobre todo del ejército como mano de obra para lo que habitualmente llamamos obra civil, pues carreteras, puentes, edificios y obras de infraestructura, consigue generar un consenso en torno a su persona, que sin embargo habría faltado durante la República Tardía, donde el ejército casi no obedecía al Senado, sino que obedecía a los generales que le mandaban, donde el Senado tenía muchas dificultades para manejar una agenda que no estuviera contagiada de manera muy nítida de los problemas en provincias, y donde la plebe era manipulada interesadamente por los políticos, por los candidatos a las elecciones consulares romanas, en una Roma de cerca de 500.000 de habitantes, en época al menos de César, es decir, en la parte del Ecuador de la República Tardía, y con una bolsa de pobreza extraordinaria, pero de individuos que, aun siendo pobres, porque habían visto perder sus cosechas y que sus tierras les fueran usurpadas después de años y años de servicio militar, tenían todavía, como ciudadanos, como capite censi, como individuos con el derecho de ciudadanía, la posibilidad de votar en las elecciones consulares, ¿no? Al final, todos los grandes tumultos de la República Tardía, los giros inesperados de la política en las elecciones consulares y las decisiones más o menos arbitrarias, pondremos ahora algunos ejemplos, ¿no?, que toma el Senado para salvaguardar esa transformación constitucional, para evitar grandes cambios, a veces haciendo cambios mucho más radicales, coloca a la plebe también en el centro de la reforma política, ¿no? Por eso también la República Tardía es un poco la República Popular, ¿no?, el periodo en el que el pueblo se convierte en protagonista a través de la palabra, sobre todo, ¿no? Esa frase que ya hemos citado alguna vez de Cicerón, que es de uno de sus discursos, el contra arma verbis, ¿no?, es decir, combatir a las armas con las palabras, no solo con las palabras de la oratoria, que es la gran herramienta de persuasión política en la República Tardía, sino también con la opinión del pueblo, a veces irracionalmente expresada, pues en las elecciones consulares o en la extensión de determinados rumores o determinadas mentiras para descalificar a estos rivales políticos, ¿no? Como veis, por tanto, es un periodo muy marcado por un desajuste entre Senado, pueblo y ejército, que habían sido el corazón de la constitución de la República inicial y de la expansión de Roma en la República imperial, y muy marcado también por un pueblo muy dividido entre los partidarios de una constitución tradicional y los partidarios de una constitución reformista. El problema es que al final de la República Tardía, prácticamente con el asesinato de César, ni siquiera los partidarios de la constitución tradicional entendían las decisiones excepcionales que el Senado estaba tomando para, de repente, hacer que el consulado dejara de ser colegiado o para investir de un poder extraordinario a un determinado magistrado o para prorrogar en la dictadura a un determinado personaje o para mandar en provincias con un ejército desmesurado a alguien con un poder tan extraordinario que prácticamente pues era como el gran sheriff en Occidente en el territorio que le correspondiera, ¿no? Algo que fue bastante frecuente hasta el 133 en la península ibérica, pero que luego sucedió también en otros ámbitos y que se prolongó también en las guerras de conquista pues de Britania, bueno, de la Galia con César, de Britania entre Nerón y Domiciano y de Germania entre Calígula y hasta época también Flavia, ¿no? Por hablar solo de la expansión y de la provincialización, que habéis trabajado también, pues que habéis hecho la PEC para los mapas en Occidente. Teniendo en cuenta un poco ese itinerario político, ¿no? Entre Tiberio y Cayo Sempronio Graco, Mario, Sila, Lépido, Pompeyo, César, Antonio y Octavio, que son los grandes hitos, digamos, de la República Tardía Romana, podríamos enumerar como seis rasgos que vamos a ejemplificar con acontecimientos concretos, algunos han salido, otros saldrán ahora por primera vez, que definen muy bien la República Tardía y que os pueden servir un poco de eje para, bueno, pues lo que trabajéis con el manual, pues bueno, entenderle una cierta lógica más allá de una sucesión pues de intrigas, de pactos, a veces secretos, como los triunviratos, a veces públicos, que marcan un poco la historia de esa fase constitucional final de la República Romana. Primer rasgo, la notable fragmentación de la escena política, ¿no? Todo lo que sucede en la República Tardía Romana, prácticamente todo, está sometido a los intereses partidistas, al menos de esos dos partidos, entre comillas, el Popularis y el Optimate, y a veces también ya no solo a los intereses partidistas, sino a los intereses individuales, a veces alineados con esos intereses partidistas. Un buen ejemplo de esto es el primer triunvirato, ¿no? Ese acuerdo inicialmente secreto que se firma en Luca entre Julio César, César, ¿no?, Craso y Pompeyo, y por el cual pactan qué provincia se les va a entregar y quiénes van a ser los cónsules en las siguientes elecciones consulares. Lógicamente eso supone cargarse dos principios básicos de la Constitución romana: la sortitio provincial, que en teoría era secreta, y la autonomía de la plebe para elegir a los cónsules, ¿no?, que quedaba de la vieja legalidad republicana si unos señores, ¿no?, unos imperatores como César y Pompeyo, y en cierta medida, en menor medida, perdón, Craso, pactan que al terminar ese año del acuerdo del año 54 antes de Cristo van a ser elegidos cónsules Pompeyo y cesan, ¿no? O van a hacer lo que puedan para que eso sea así, ¿no? No solo esto es un ejemplo de manejo de la Constitución romana desde un punto de vista individual y partidista, sino que el propio acuerdo entre los tres es un acuerdo de individuos que no tienen nada que ver, que pertenecen a proyectos políticos distintos. Pompeyo es esencialmente un representante de la nobleza senatorial, de la facción Optimate. Su padre, Neo Pompeyo Estrabón, pues ya había luchado contra los aliados en el Velum Sociale de la década de los 90 del siglo I antes de Cristo. César también, pero se ha atraído a la facción Popularis, y Craso es un poco el líder de los populares que están en Roma, ¿no? Porque Pompeyo y César en ese periodo estaban desplazados en provincias, ¿no? Pero lo único que les une es que su enemigo es común, que es el Senado, ¿no? No se fían del Senado porque maneja, hace y deshace, y lo que quieren es un pacto de tres hombres fuertes que sirvan a esos intereses individuales y partidistas y que en definitiva fragmentan claramente la escena política del momento. Segundo rasgo que se ve muy nítido en muchos ejemplos y en muchos acontecimientos de esta crisis de la República tardía: el recurso a la excepcionalidad constitucional. La semana pasada hablábamos de, cuando explicábamos las consecuencias derivadas del imperialismo, hablábamos, bueno, pues por ejemplo del Senatus Consultum de Bacchanalibus y de algunas leyes, bueno, pues que empezaban a legislar sobre el soborno, sobre la extorsión en provincias, etcétera. Bueno, pues uno de los instrumentos que más emplea, o mejor dicho, que el Senado más emplea en la República tardía, sobre todo a partir de la década de los 70, es decir, en los últimos 40 años de la crisis republicana, es lo que se llama el Senatus Consultum Ultimum, que es la aplicación del estado de excepción, como lo entendemos hoy, pero también entendido como una decisión política extraordinaria que rompe los ritmos esperables de la Constitución republicana. Por ejemplo, cuando se decide que Pompeyo, en el año 70 antes de Cristo, en virtud de ese Senatus Consultum Ultimum, va a ser nombrado cónsul sine colega, es decir, cónsul en solitario. Bueno, ese recurso a la excepcionalidad constitucional no solo se traduce en el caso de la aplicación más o menos reiterativa y constante del Senatus Consultum Ultimum, sino también en todo este tipo de ardides constitucionales, entre comillas, que rompían la legalidad republicana. Por ejemplo, nombrar en el 52 a Pompeyo cónsul sine colega, nombrar y prorrogar en la dictadura a César durante varios años, crear ese constructo político inicialmente secreto pero posteriormente público de los triunviros, ¿no? Y en particular sobre todo el segundo triunvirato con Lépido, Antonio y Octavio del año 43 antes de Cristo, que toma forma en ese pacto de los triunviros Rei Publicae Constituendae, que en cierta medida lo que buscan es refundar, por así decirlo, la República, ¿no? Bueno, veis que hay una serie de medidas que rompían pues la colegialidad del consulado. Hemos puesto antes el ejemplo del amaño de las sortitiones provinciarum, de los repartos de provincias, y que, bueno, pues generaban también, como suele suceder en estos periodos de transformación, y lo veremos ahora en el tercer rasgo que quería individualizar, generaban también un cierto descrédito de las instituciones tradicionales, ¿no? Al final, cuando Octavio Augusto, ¿no?, en la Res Gestae habla de la restitución de la República in sua sede, viene a decir que lo que él ha hecho ha sido restaurar la legalidad republicana, ¿no? Dejar que la que Roma volviera a ser una república que funcionara como tal. Lo que pasa es que en realidad lo que forma o lo que funda es una monarquía imperial en apariencia de república, que es un constructo político que solo es posible precisamente por el agotamiento de las instituciones tradicionales y por el permanente recurso a la excepcionalidad constitucional. Tercer rasgo, que va muy unido, como decía, a ese descrédito de las instituciones tradicionales y a esa división o esa fragmentación de la escena política. La política en Roma, o los grandes móviles de la política romana, tanto de lo que el Senado discute, como de lo que el pueblo vota, como de la popularidad de determinados individuos, está muy conectado con una praxis política que podríamos llamar populista, ¿no? Poner soluciones sencillas a problemas complejos muy acuciantes, que en realidad eran problemas que se habían convertido de coyunturales inicialmente en estructurales de la Constitución republicana. Eso hace también que el periodo de la crisis tardorrepublicana sea uno de los periodos, desde un punto de vista de la reforma política, más intensos de la historia de Roma, casi equiparable al periodo posterior a la comisión de decemviros y a la redacción de la ley de las 12 tablas en la República inicial, ¿no? Donde poníamos, pues bueno, desde prácticamente la ley de las 12 tablas hasta la Lex Ogulnia o la Lex Valeria o las Licinio Sextias, ¿no? Y vamos viendo cómo se iba configurando el aparato de magistraturas que ya explicamos hace algunas semanas. ¿En qué se ve eso? Bueno, pues en que para congraciarse con el pueblo o con el ejército o con el Senado se proponen soluciones sencillas a esos problemas acuciantes de Roma. Por ejemplo, la República Tardía comienza con una llamada de atención de los tribunos reformistas Tiberio y Cayo Sempronio Graco, que recuerda los problemas de esa Roma que se está expandiendo con ciudadanos que no tienen nada y que cuando vuelven a Roma no hay para ellos ni una porción de tierra más allá de la que tenían como propietarios pequeños o medianos o grandes, que fueran cuando son ellos los que realmente están contribuyendo a la expansión de Roma, ¿no? Bueno, pues la solicitud de repartos de tierra, de las llamadas leges agrariae o las leges frumentariae, ¿no? Pues repartos de tierra o al menos repartos de grano, ¿no? La cuestión también que se pone sobre la mesa por los Graco y que luego es muy decisiva en el Velum Sociale, ¿no? En la guerra de los aliados en época de Mario, la cuestión de la ciudadanía, ¿no? Roma, junto a los Absidui, que eran los ciudadanos propietarios que servían en el ejército, utilizaba auxilia, que son tropas auxiliares, normalmente de extranjeros, ¿no? Que, bueno, pues los utilizaba un poco como mercenarios. Y en un momento determinado estos extranjeros piden también derechos de ciudadanía. Bueno, pues la reivindicación de la ciudadanía universal para todo el que lucha del lado romano va a ser una reivindicación muy popular en la historia de la República Romana y, de hecho, es uno de los grandes éxitos del pueblo, ¿no? Roma empieza reaccionando contra las concesiones de ciudadanía que solicitan los Graco de manera muy violenta, ¿no? Que cuesta, de hecho, la vida en un tumulto a uno de los hermanos, ¿no? Y termina, por ejemplo, en época de Augusto, haciendo grandes concesiones, bueno, también antes, en época de Pompeyo Estrabón, grandes concesiones ciudadanas a provincias enteras o a comunidades concretas, ¿no? La tendencia a la democratización de la ciudadanía, pues bueno, fue también una conquista, digamos, del pueblo en la República Tardía, ¿no? Los Graco y también Mario ponen sobre la mesa el problema del reclutamiento, ¿no? ¿Realmente es sostenible que Roma sostenga su expansión militar solo con ciudadanos? ¿No es posible proletarizar el ejército, es decir, que puedan formar parte de él individuos sin cédula de propiedad, por tanto sin ciudadanía, pero que encuentran en el ejército una vía de obtención de la ciudadanía, de aculturación y de stipendium, de modo de vida, bueno, pues eso que plantean entre el 133 y el 123 los GRACO y que no es contemplado, lo hará realidad Mario con la reforma, la gran reforma del ejército en torno al año 90 antes de Cristo, que supone la proletarización del ejército. Este tipo de reivindicaciones fueron en ese momento tan importantes que se produce, la cité antes, la guerra de los aliados, a veces se le ha llamado también en influjo de la historiografía marxista la guerra social, porque es el velum sociale o el velum sociorum, pero soci o socius en latín significa aliado, lo que pasa es que durante algún tiempo se puso el acento en eso. Bueno, los antiguos aliados romanos que se plantan a Roma y que le dicen que ya no quieren luchar de su lado como tropas auxiliares, algo que les dé la ciudadanía, ¿no? Y eso es lo que obliga precisamente a Neo Pompeyo Estrabón, el padre de Pompeyo, a venir, entre otros lugares que sepamos, por el bronce de Ascoli al Valle del Ebro, a reclutar una serie de jinetes, el célebre escuadrón de la Turma Saluitana, así llamada porque debió reclutarse en Salduye, la antecesora de Casar Augusta, y que vayan a luchar contra esos antiguos aliados romanos, en el que es un poco el primer jaque de los aliados tradicionales auxiliares de Roma, en este proceso un poco de reforma política y de reforma de las instituciones romanas, ¿no? Esa política populista tiene también una dimensión no tan global, más individual, a partir de la llamada política de beneficia y de clientela, ¿no? La política de beneficia es la promesa que un magistrado, normalmente investido de un imperium en militares, es decir, un magistrado cum imperio con mando militar en plaza, hace a alguien de algo a cambio de lealtad, ¿no? Bueno, pues ese tipo de promesas juegan un papel muy determinante en un fenómeno también de cierto aire populista, que es la conversión de los ejércitos de los magistrados provinciales romanos prácticamente en ejércitos tradicionales, ¿no? La decimotercera, por ejemplo, legión de César en la Galia, ¿no? Pues cuando César decide cruzar el Rubicón, lo hace tras una arenga a la legión en las que, bueno, pues les promete una serie de beneficios económicos, de ciudadanía y un puesto destacado en la nueva Roma que él aspira a fundar después de enfrentarse a Pompeyo, que representa la autoridad senatorial. Pero exactamente lo mismo hizo Sertorio. Sertorio, el gobernador de la Tarraconense, que fue depuesto de su cargo en las proscripciones de Sila, que sería un ejemplo también de la excepcionalidad constitucional, pues hay un cambio de régimen en esa fragmentación de la escena política, y entonces, bueno, pues vamos a pasar la cuenta a todos los que habían apoyado a Mario, ¿no? Y entonces se publica una lista de damnificados que, porque habían sido, pues como el caso de Sertorio, combatientes con Mario en Germania, yo creo que Sertorio había sido también tribuno de la plebe en uno de los consulados de Mario, bueno, pues tiene que abandonar su puesto en la Tarraconense, la Citerior, como se le llama en ese momento, que la denominación Tarraconense ya es Augustea, y él se niega. Entonces, ¿qué hace? Formar un ejército particular de indígenas, a partir de eso que los textos llaman la Pietas de Sertorio, ¿no? Pues prometerles, pues que les va a dar educación a la manera romana, que si su causa triunfa, pues se sentarán a su derecha y a su izquierda en las sesiones del Senado, bueno, pues toda esa política un poco clientelar, que hace que al final, como la agenda política la marca la vida militar de determinadas provincias, en la Primera Guerra Civil de Hispania y en la Segunda Hispania y la Galia, las lealtades a los jefes militares se consiguen en provincias, no tanto en el Senado, ¿no? De hecho, que en la guerra civil entre Pompeyo y César, Pompeyo no venga a la península y marche hacia Oriente, y César venga a la península para contrarrestar la ausencia de Pompeyo, obedece a dos lecturas distintas del fenómeno clientelar. Pompeyo piensa, bueno, no voy a ir a Hispania porque tengo mucha gente leal desde el tiempo de mi padre, Pompeyo Estrabón, que estuvo por ahí reclutando jinetes para el Velum Sociale, y porque es una provincia que me la he trabajado en la resistencia contra Sertorio, ¿no? En la guerra contra la resistencia sertoriana. Y César, en cambio, dice, no, no, yo tengo que ir a la ulterior porque fui cuestor allí y tengo gente que me puede, los Balbo, por ejemplo, de Gades, ¿no?, que me puede financiar la guerra. Bueno, pues las decisiones políticas dependen en cierta medida de esa percepción de la política de lealtades individuales, que es una política también de liderazgos muy carismáticos, ¿no? Al final, la declaración de guerra de Octavio a Antonio, Antonio que nada menos había sido el gran hombre de confianza, tribuno de la plebe en época de César, ¿no? Bueno, pues Octavio le hace la guerra extendiendo lo que Sainz llamaba la gran mentira, ¿no? Ese rumor más o menos infundado de una affectatio regni, de un deseo de reinar con Cleopatra y de convertir a Roma en una provincia del reino tolemaico, ¿no? Bueno, pues eso tiene una gran aclamación popular que termina pues con la guerra contra Antonio, ¿no? Bueno, pues todo esto demuestra esa política un poco pues de soluciones sencillas, muy basada en los liderazgos individuales y de poco sentido, digamos, institucional, porque el descrédito también de las instituciones tradicionales. Cuarto rasgo de los seis que quería destacar, ¿no? En la República Tardía Romana se percibe en gran medida la crisis económica de Roma, la ruina del campesinado y el final de las clases medias. O se pertenece a la aristocracia o prácticamente se es pobre. Y esto se muestra mucho en el día a día de la vida de Roma, ¿no? De Roma como ciudad, ¿no? Toda esa creciente plebs urbana, plebe urbana, sin oficio ni beneficio, que ha perdido sus tierras, que puede votar y que gandulea, por así decirlo, en Roma, obliga a los candidatos a las elecciones a ganarse al pueblo ocioso, y sujeto da un discurso político electoralista con herramientas que permiten hacer posible ganarte al pueblo. Hablábamos el otro día del comentario Lumpetitionis, ¿no?, el manual del candidato de Quinto Cicerón, que habla bastante de la búsqueda del centro en el espacio político primate popularis y de la pompa popular que tiene que tener incluso para un candidato de la facción optimate la campaña electoral. ¿Por qué? Porque la gran masa de los electores en Roma eran miembros de esa plebe, ¿no? Esto también explica después toda la política, sobre todo desde época de Pompeyo, de obras públicas, ¿no? Al final Pompeyo, porque construye el primer teatro en Roma, ¿no?, con el pretexto de colocar en la cúspide de la Cávea el templo de Venus Genetrix, ¿no? Bueno, porque es una manera de emplear a gente del pueblo y darle algo que hacer y también de proyectarse y autoexhibirse personalmente, ¿no? Como hace César cuando construye el Foro de César o la Basílica Julia, que luego hará de nexo con el gran proyecto reformista y de monumentalización del antiguo Foro Romano, el primer gran foro imperial, que será el Foro de Augusto, que también, bueno, pues lo veremos la semana que viene, es un ejercicio de ingeniería política a partir de la imagen que bebe en este sentido en la tradición republicana, ¿no? Quinta característica, bueno, las reformas de los Graco, las reformas de Mario respecto del ejército, los repartos de grano que hacen tanto Craso como César entre los 70 y 60, años 70-60 del siglo I antes de Cristo, son ejemplos también de la política práctica de algunos de estos prohombres o imperatores de la República Romana para corregir ese efecto de fin de las clases medias, si lo podemos llamar así en términos más o menos contemporáneos. Quinto rasgo, que lo hemos citado antes cuando hablábamos del populismo, ¿no? La pérdida de credibilidad en las instituciones tradicionales, que se ve sustituida por la lealtad a los poderes individuales y por la creencia en la autoridad de lo que esos poderes individuales hagan o digan, ¿no? El poder del rumor, de la mentira, de la acusación política infundada, marca prácticamente, al menos desde el ascenso de Pompeyo, toda la historia de los últimos 40 años de la República Romana, ¿no? Pues las sospechas de, en torno a Pompeyo, por el extraordinario poder que acumula precisamente después de vencer a Sertorio en Hispania, derrotar los últimos reductos de la revuelta de Espartaco, que en su mayor parte había sido sofocada por Craso, y vencer también a los piratas cilicios que amenazaban en ese momento el comercio de un lado a otro del Mediterráneo. Bueno, pues empieza a generar el rumor que los antipompeyanos, es decir, los populares, tratan de difundir de su deseo de gobernar en solitario, ¿no? La propia conjuración de Catilina, que en realidad, bueno, pues es un constructo que genera en torno al año 62 Cicerón, planteando, bueno, pues que en torno a este Catilina, que es un ejemplo de un optimate, digamos, corrupto, ¿no? Cicerón en ese momento ya coqueteaba con el ámbito popularis, ¿no? Bueno, y que en realidad se convierte como en la gran conspiración, cuando en realidad parece que el Catilina pues no tenía capacidad de articular un cambio de régimen. Obviamente la conspiración contra César para el asesinato de César en el año 44 a.C. a los pies de la estatua de Pompeyo, precisamente en el teatro de Pompeyo, que es donde se estaban celebrando la sesión del Senado de los idus de marzo del 44, porque la curia estaba, la curia del foro romano, ¿no?, estaba en obras. Y el ejemplo que pusimos antes, por cerrar un poco la tradición, que es el de la gran mentira, la acusación de Perduleia, de alta traición y de deseo de reinar a Antonio, que formula Octavio y que vale el inicio de la Tercera Guerra Civil. Y el último elemento, que quizás es el más omnipresente, incluso desde el punto de vista legislativo de la República Tardía, es ese recurso a la excepcionalidad constitucional, senatus consultum ultimum, consules sine colega, prórrogas de las dictaduras, triunviratos, bueno, hemos hablado un poco de esto, y sobre todo la omnipresencia de la violencia, manifestada en torno al término latino bis, de la misma manera que en la República Imperial vimos que se legislaba mucho sobre el ambitus y sobre la maiestas, las leges de ambitu y las leges de maiestate, las leges de bi, para frenar la violencia y el uso indebido de la violencia en política, fueron constantes. Es una de las acciones que el Senado sí que emprendió para frenar este tipo de abusos durante la República Tardía. Casi todos los episodios, esos 7 episodios, 8, ¿no?, entre los Graco y Octavio, tienen algún episodio de violencia, ¿no? El tumulto contra los tribunos reformistas, la entrada de Sila con el ejército a Roma por primera vez, rompiendo ese principio que hacía el suelo de Roma sagrado y que desautorizaba la entrada del ejército, para reaccionar contra las reformas o la deriva popularis de la reforma de Mario, y para volver a reordenar en la llamada Lex Cornelia, ¿no?, el reparto provincial y el reparto del cursus honorum, ¿no? Creo que es otra de las medidas, además Lex Vilianalis, ¿no?, que Sila promueve. El asesinato de César, ¿no?, el cruce antes del Rubicón y la nueva entrada del ejército con una legión completa, en este caso, en Roma, ¿no? El asesinato de César, como dije, la guerra contra Antonio, la represión de los cesaricidas, las bandas también de terrorismo callejero, por ejemplo, la de Milón y la de Clodio, ¿no?, que sembraron un poco el terror en los años 70 y 60 del siglo I a.C. en Roma y que, bueno, pues valieron también algunas de las acciones forenses judiciales de Promilone, por ejemplo, y otras obras de Cicerón, ¿no? Todo esto demuestra que la vida política estaba marcada por la violencia, pero no solo una violencia interna, ¿no?, sino también que la agenda política del Senado, como vimos en su momento en los episodios de la República Imperial, estaba descansando en muy buena medida sobre la agenda política de la política militar en provincias, y que el Senado prácticamente iba a remolque de los acontecimientos. Se revela Sertorio, hay que mandar a Pompeyo. Vuelve Pompeyo como un personaje muy poderoso cuando pensábamos que ya no iba a tener ambiciones políticas, y resulta que sí que las tiene, pues hay que hacer algo excepcional para que no pueda hacerse con esas reivindicaciones que pide, pues, para su ejército, derechos de ciudadanía, repartos, este tipo de política de benefacción que explicábamos anteriormente, ¿no? César está aprovechando para el rédito individual su avance en la Galia. Bueno, ¿cómo contrarrestamos esto? Pues dándole a Pompeyo el consulado en solitario. Bueno, pues la propia guerra de las Galias, cómo la gestiona el Senado. Bueno, al final, la agenda, el Velum Sociale que citamos anteriormente, ¿no?, la agenda política de la República Tardía, del Senado en la República Tardía, está muy centrada en la violencia o en los desórdenes internos de esa plebe romana, un poco al albur de cualquier iluminado, de cualquier reforma populista, como decíamos antes, o de la propia deriva de los acontecimientos militares en el ámbito provincial. En conclusión, por tanto, hay como tres grandes ejes: esa crisis económica y la ruina del campesinado, la pérdida de poder del Senado y la sustitución de ese poder del Senado por el encumbramiento de los privati, de los imperatores, como los hemos llamado anteriormente, y la violencia con la omnipresencia del ejército en el exterior y con la sobredimensión, podríamos decir, al menos por el episodio Silano y por el episodio del Rubicón cesariano, la sobredimensión del ejército en el interior en Roma. Estos tres problemas tienen que tener una solución que pase por frenar la decadencia estructural del régimen militar y del reparto de tierras que Roma ha venido ejerciendo prácticamente desde inmediatamente después de la Segunda Guerra Púnica y aún antes, prácticamente desde la primera, con la incorporación de Sicilia y la creación de ese concepto de lager publicus, la creación de un modelo militar en el que la concentración de efectivos no pueda ser utilizada como arma política, que es lo primero que va a hacer Augusto, es decir, bueno, pues donde hay ejército mando yo y no manda el Senado, porque si no el Senado puede utilizar el ejército como se hizo durante la República Tardía, y una reforma constitucional que dé la apariencia de solucionar esos problemas y de que en realidad el pueblo vuelve a recuperar el poder votando anualmente a los cónsules y no estando al arbitrio de las decisiones más o menos arbitrarias que el Senado tomaba en determinados momentos al ritmo de los acontecimientos. Por eso, de la misma manera que la crisis de la República Tardía agudiza los problemas derivados del imperialismo romano que vimos en la sesión pasada, la reforma política de Augusto, la fundación del Principado, pone fin a algunos de los problemas, algunos arrastrados desde generaciones anteriores, que habían ido minando ese edificio, ¿no?, un poco, pues, que vimos construir en la República inicial y que es la Constitución romana. Pero eso lo explicamos la semana que viene, también, bueno, pues concediendo, porque no nos queda más que una clase, concediendo a Augusto, pues, bueno, el beneficio de haber sido el gran fundador de un aparato político, que es el del Principado, que prácticamente hasta las reformas posteriores a la crisis del siglo III, en fin, la tetrarquía, el dominado, todas estas ya del III y el IV, se mantuvo más o menos estable, ¿no? Con cambios y con periodos de más o menos expansión y de más o menos desequilibrio entre las instituciones tradicionales y el propio Brinkers, pero bueno, explicaremos también la reforma administrativa de Augusto, que hizo que, bueno, al menos durante 4 siglos, el sistema de ingeniería política que él creó para solucionar todos estos problemas de la República, agudizados en la República tardía, bueno, pues fuera perdurable o perdurará en el tiempo, ¿vale?